Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta es la canción del Mundial de Rusia 2018. Bueno, una de ellas, ¿eh? Hay muchas, pero esta es una de las canciones que está sonando prácticamente en todo momento, en todos los locales de Rusia, de Moscú, de Sochi, Krasnodar, de todas las ciudades que son sede. Bueno, Krasnodar no es sede, pero es la casa de la selección española. Estamos escuchando este tramo final de Tiempo de Juego desde las 11:30 con todos ustedes desde aquí, desde Krasnodar, desde donde está la selección española, que tiene día de descanso tras lo de ayer. Les hemos contado lo que ha pasado en la jornada de hoy. Ahora seguimos analizándolo. Estamos en directo con Manolo Lama. Está también Fernando Evangelio, Tomás Guar, Roberto Palomar y Guillermo Uzquiano. Está Elena Condis, está Alberto Arauz con el Twitter y está Álvar Madrid. Hola Álvar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estábamos hablando ahora de Argentina. Ya me han mandado memes e insultos de argentinos a la selección y a Sampaoli, que son brutales. ¿La prensa está cebándose mucho con los palos o no?
Pues el país está bastante revolucionado y eso se nota en la prensa. Palos para todos, jugadores, cuerpo técnico, pero las principales críticas van enfocadas a Messi y a Jorge Sampaoli. Te cuento algunos de los titulares más importantes de la prensa argentina. Diario Olé dice: Argentina se congela ante Islandia. Los gigantones islandeses frenan a una Argentina sin brillo. Clarín: desencanto e impotencia. La selección no fue un equipo. La albiceleste no pudo superar a Islandia y dejó muchas dudas. ESPN: Argentina no va a lograr derribar la muralla islandesa. Se vio un equipo sin ideas ni variantes. La Nación: empate con sabor a poco. Los de Sampaoli decepcionan en su debut ante Islandia. El gráfico se centra en Leo Messi. Islandia anuló a Messi. El 10 falló un penalti y se le vio bastante perdido. Pero como suele ser habitual, Juanma, las principales críticas y los principales palos vienen en las tertulias de televisión. A Sampaoli, a Messi, a Di María, al Kun. Escúchalo.
Para mí hubo puntos muy flacos en el equipo argentino. Creo que Messi jugó un partido flaco, que jugó un mal partido. Se terminó el tiempo de Di María, muchacho. Basta de Di María. A mí el Kun Agüero es un jugador que no me gusta.
Están aquí
no
los
me
dos,
gusta.
Pizzape.
Y hoy además sentí que no se asoció nunca en el juego. La culpa no es de ellos, sino del técnico que los puso.
Claro, claro.
Que los nominó primero y que los puso luego. Llegó el momento donde el técnico tiene que tomar decisiones. La Copa del Mundo no te da la chance de revancha, no te da la chance de la reivindicación, no te permite el error, el margen es exiguo.
Estaba mirando ahora una web de un periódico español que reproduce los tweets de los insultos a Sampaoli de seguidores argentinos. A mí me parece muy fuerte que un periódico reproduzca tweets de gente insultando de manera salvaje al entrenador de Argentina o a los jugadores de Argentina. Estamos perdiendo un poco la cabeza con el tema este de las redes sociales y de Twitter, ¿eh? Ya creemos que todo es noticia, o sea, pero es que estamos hablando de un periódico español con una web absolutamente visitada por miles de personas, entre ellas menores, y una de las noticias es que los fans argentinos se vuelven locos y lo que hacemos los periodistas es reproducir literalmente lo que dicen los fans argentinos, que son auténticas salvajadas. Yo insisto, creo que estamos perdiendo absolutamente el norte, ¿eh? Que no hay nadie
bueno,
que esté...
Sí, Manolo. No digo que estamos perdiendo el norte porque es que esto del fútbol... Yo creo que se nos ha ido de las manos a muchos. O sea, se pueden hacer muchas críticas, pero joder, de hacer críticas a insultar y de publicar los insultos, ya es que me parece que se nos ha ido la pelota.
Los estoy viendo publicados ahora, ¿eh?
Sí,
una página española con miles de visitantes y que es un periódico.
Sí.
Y ponen tal cual, literal,
sí,
pero los insultos. Es que es increíble. Es como si nosotros ahora de repente hacemos un montaje y estamos durante 3 minutos en la radio insultando, diciendo que esto es lo que dicen los aficionados. ¡Hijo de tal, cabrón! No. Bueno, por favor, hombre. Es que no sé qué pretendemos publicando estas cosas.
De todas formas, hay que decir que en Argentina la selección es otra cosa, ¿eh? O sea, los argentinos o te aman o te odian. Si ganas, te sacan en brazos. ¿Viste cómo los despidieron? 30.000 tíos hoy en el campo... pero como palmes, sí,
hombre,
como
pero,
palmes,
pero,
¿eh?
Manolo,
no estoy justificando nada, digo
lo que
es la selección, ¿eh?
Hombre, siendo verdad, históricamente yo he visto periodistas brasileños de radio transmitir que Cafú cruzaba el hall del hotel. en directo 14 o 15 horas, es una pasión desconocida aquí. Ahora, dar bola al tarao que insulta es
sin duda.
Fuera de toda cosa razonable.
Es que, oye, vamos a ver, si un jugador de repente pues insulta a otro a través de redes sociales, es noticia. Porque, bueno, pues al final es una especie como de escenario público, ¿no? De personajes públicos, pero que de repente los fans insulten a los jugadores y nosotros nos dediquemos a reproducir los insultos, es que al final muchas veces tenemos lo que merecemos, claro.
Tal cual.
¿Quién quería hablar?
Yo. Es que ha tuiteado Parra, he tuiteado una cosa que al final hay memes graciosos. Han hecho una lista de todos los jugadores argentinos con los apellidos irlandeses. ¿Lo habéis visto?
No.
Mascherano es Lentoson, Billy es Troncoson, Di María es Lesionason. O sea, que también tienen
no, eso es simpático, claro. Es que hay cosas... Claro, al final el ingenio es absolutamente genial. Mira, estábamos pendientes de escuchar lo que había dicho Messi de manera más amplia en esa zona mixta del estadio donde se ha jugado el partido. Messi siempre habla cuando juega con Argentina. Esto ha dicho en la zona mixta.
Nosotros queríamos empezar ganando porque da la tranquilidad obvia de los tres puntos del primer partido, de afrontar todo de otra manera, ¿no? Pero la idea es la misma, ganar los partidos que viene, y esto recién empieza. Sabíamos que no iba a ser fácil, que nadie está regalando nada, que todos los partidos son muy igualados.
¿Qué te gustó del equipo?
Creo que manejamos la pelota con tranquilidad, que siempre la tuvimos nosotros, más allá que era lo que nos esperábamos por el planteo de ellos, por el juego que tiene. Que hay cosas positivas para sacar.
¿Qué te generó en un momento que la gente empezara a gritar inmediatamente lo del penal que te preguntaba recién Agustín? ¿Qué te generó el grito, casi una arenga de guerra, gritando por vos?
No, la verdad que siempre fui un agradecido, y hasta antes de ese momento también, ¿no? La verdad que muy especial porque la verdad que estaba mal por haber errado el penal.
¿Estás preocupado?
No, vamos, tranquilo. Obviamente con bronca y dolido por lo que dije, ¿no? Por el hecho de errar el penal.
Pues el próximo jueves suena casi a final el partido de Argentina, ¿eh? A las 8 de la tarde, Argentina-Croacia. Vaya partidazo, ¿eh?
Hombre, es que si Argentina pierde, Islandia gana, hay 1-1 en el Croacia-Islandia del último día y se van a la calle.
Hombre.
Se juegan el estadio no está.
Ya no es solo ser primero de grupo, ¿eh? Pues si pero queda segundo te vas contra Francia, sino que es clasificarse. Yo de todas formas, antes hablabais de Banega, que es verdad que cuando ha entrado ha estado bien, de que tiene que jugar Dybala. Pero en esta selección argentina yo creo que está todo tan dependiente de Messi, es decir, juegue el que juegue, hay gente ahí de galones, Di María, el Kun Agüero, Higuaín, pero es que quien juega se la da a Messi, o sea, existe la como la
sí,
mentalidad...
Pero Guille, perdona que te diga, no es lo mismo que se la dé Biglia a Messi, claro, que se la dé a Banega a Messi, o que se la dé Lo Celso a Messi.
Que ninguno asume su responsabilidad, que estos mismos jugadores tienen calidad como para hacer mucho más de lo que hacen.
Sin duda, pero pon a tíos que sean capaces de asociarse con él, porque claro, ahora aquí todo el mundo va a matar a Messi.
Pero que en la clasificación ha jugado también Banega, y ha jugado Dybala,
sí,
y
hombre,
ha jugado Higuaín, y nada.
No tienen un redondo, no tienen los futbolistas argentinos que han tenido antes, no los tienen. O sea,
San Paoli cuando
ahora...
llegó a la selección intentó que el equipo jugara como él quería que jugara, y probó con Banega en el medio del campo, y probó con Dybala, con Messi, que fue cuando Dybala dijo que él y Messi no se entendían mucho porque es que ocupaban la misma zona del campo, que es verdad. Pero al final lo que ha hecho Sampaoli es terminar por priorizar el resultado, y hoy no le ha salido ni siquiera eso, porque hoy no es que haya jugado mal y haya ganado, hoy es que tiene el empate y ahora tiene un marrón, porque tiene probablemente al rival más fuerte del grupo ahora, que es Croacia, que le puede ganar, y si le gana Croacia es que está con pie y medio fuera del Mundial.
Este equipo, además, con la ansiedad y la presión que tienes, es imposible. Si es que cada partido termina con Messi pidiendo perdón. O sea, esto es como... esto a mí os recuerda la vida de Brian cuando dice, bueno, ¿qué ha hecho los romanos por nosotros? Bueno, pues las alcantarillas, el acueducto, no sé qué, esto es igual. ¿Qué ha hecho Messi con nosotros? Pues nada, nos ha llevado una final el otro día, es el mejor de la jornada.
Tres finales.
Y le meten caña, gana un oro olímpico y siguen dándole a Messi, que es el mejor, y que sin haber estado hoy afortunado, pues es el único que da un poco la cara.
Pero Roberto, es que si Messi no está en el Mundial, si con Messi casi se queda...
Sin duda alguna, vamos.
Si hombre. Messi está es una tercera serie, y esto hay que verlo ahora, dicho lo cual, un poquito más de idea. Dice que Sampaoli ha probado, ha sido un desastre como seleccionador ese señor, un desastre absoluto, que no ha mejorado el equipo para nada. Coño, pon a una serie de tíos que tengan un cierto criterio. El del Paris Saint Germain,
Tomás,
no,
¿hace cuánto tiempo que no ves a Argentina jugar un partido entero bueno? ¿Hace años. Cuánto tiempo?
Muchísimo.
¿Años? No es solo Sampaoli, es, que bueno, es un problema que viene de lejos.
Pero escúchame, pero hay una cosa.
Escucha, y cuando no está Messi, pasa lo del Metropolitano.
No, pero hay una cosa que es peor.
Fíjate.
Es una cosa que es peor. Vamos a ver, Messi es buen futbolista, es el mejor del mundo. A Messi, rodeale de los mejores jugadores que tenga.
Lo mejor que tenga.
Los ya, mejores claro. jugadores que tenga, rodeale. Messi, porque la gente dice, mira cómo en Argentina no hace lo mismo que en el Barça. En el Barça, ¿de qué está rodeado? De grandes peloteros. Pues aquí, los mejores que tengas, ponlos.
A lo mejor no te alcanza, pero tienes una idea.
Claro,
mejor,
pero
yo
lo,
tengo
pero
otros 11 buenos.
Claro. Claro, disfruta con los jugadores buenos. Haz un equipo serio, contundente atrás, que no regale. Pero, chicos, en el medio del campo, pon jugadores que se la den por lo menos bien.
Tal cual. Tal
los
cual.
Argentinos, perdona, por el cambio de Pavón, que habéis visto todos, que cuando ha entrado Pavón tenía más llegada el equipo de Sampaoli por la izquierda, más profundidad. Bueno, han rajado de eso, ¿eh? Piensan que Di María debía haber sido suplente y no Pavón.
Por tierra.
¿Algo más, Antoñito, de Argentina?
No, nada más. Nada más que, bueno, que pendientes de lo que ese partidazo Argentina-Croacia, que va a ser
lindo. ¿Dónde es ese partido, por cierto? Argentina-Croacia.
Aquí en Rusia, se juega en Rusia al final.
No, sí, no. Se juega en Rusia finalmente, ¿no?
Vale, ¿no? Pues
en Rusia, pero
en Nizhny Novgorod el jueves.
Novgorod, sí.
¿Y eso dónde está?
Estabas con la duda, ¿no?
Novgorod, sí, señor.
¿Cerca de dónde eso?
Solamente invito a la... Me parece que es Clarín la portada que sale, que no sé en qué, dónde he visto la foto, se ve a Messi rodeado de 7 islandeses. 7.
Sí, sí, sí.
Es la imagen es tremenda. 7 alrededor de Messi.
Gracias, Messi con Antoñito. La pelota y
7, tío.
Dale, un abrazo. Un abrazo. Chao.
Un abrazo. Por la mañana jugó Francia, ganó Australia, aunque por la mañana, de verdad, con lo que disfrutamos además fue con el VAR, con el videoarbitraje. Hola, sí. Dobarro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Lo pasamos pues en grande.
Te digo una cosa.
Videoarbitraje. Sí, sí, estaba escuchando el partido, la narración, y me lo pasé en grande con Charlie, con Evangelio, contigo. Muy bien, ¿eh?
Sí, muchas gracias, hombre. Lo del VAR estuvo estupendo. Y ese gol que hubo que acudir a la repetición para ver si había entrado o no. El penalti, que fue el primer penalti en la historia que se señala con VAR. Pero Francia es una ruina. O sea, hablabais de Argentina.
Bien, Dobarro, bien.
Pero Dobarro, mira, ya.
Es una
yo creo
ruina.
Que ya empiezas a hacer cosas para el grupo Risa.
¿Hay que demoler Francia?
Te está demorando el personaje.
Pero vamos a ver, yo no estoy diciendo ni desastre ni gilipollas. Estoy diciendo que es una ruina de selección. Francia no tiene fútbol. Francia tiene 3 futbolistas arriba, que son Mbappé, Griezmann, Dembélé. Por cierto, Dembélé, a mí me pareció grimoso a lo largo de los 90 minutos. Y luego en el centro del campo corre mucho Kanté, el otro, Pogba. Pero no juegan al fútbol. Hoy Australia, que es una selección de nivel bajísimo, fue mejor que Francia. Es que eso es increíble. Para mí, yo se lo decía a Paquito, la selección que está por encima del resto es Brasil, pero después está España, puede que Portugal y Alemania, y para de contar. Si para mí Francia, Argentina, una de estas, llega a semifinales o final, es un milagro. Es que no juegan al fútbol.
Pueden
o sea,
llegar lejos.
De Francia fue infame.
Por la pues calidad yo, que tienen arriba. El tridente que tiene arriba. Eso te
equipo, para mí es un equipo muy rápido, Guille. Es que es un equipo que te la puede liar en cualquier
momento.
Pero
si no juega al fútbol, Juanma.
Hoy no he tenido espacios para correr. Hoy lo que ha tenido que hacer es dominarle a un equipo que se cerraba bien, que Australia.
Lo cortocircuita si es un equipo.
Posiblemente.
Y eso le cuesta mucho a Francia.
Posiblemente Francia jugaría mejor contra España que contra Australia. Pues claro, España seguro. Dominaría la
es
pelota
que pensé en eso.
O ellos contra
pensé.
Alemania a la que ellos eliminó de la Eurocopa en
claro,
la
ellos Eurocopa, se echarían verdad. Atrás y saldrían a contra, pero vamos a ver, ha dicho una cosa Germán, que es que se lo va a aplicar a Argentina y se lo va a aplicar a Francia. Por favor, Francia, los centrocampistas de Francia
es de
sí, músculo, fuerza, pulmón, pero mire usted, es que esto como dijo Moncho Monsalve, no sé si sabéis la famosa anécdota de Moncho Monsalve, que le preguntaron por un jugador, le dijeron, ¿qué te parece? No voy a decir el nombre del jugador, y dijo, es de excelente atleta, complexión física magnífica, un salto increíble, una resistencia fatal, lástima que se haya dedicado hasta deporte. Pues igual, pues esto le pasa
no
a muchos, son atletas, pero no saben jugar al fútbol, joder.
Le pasa a Argentina, le pasa a Francia, le pasará a Inglaterra cuando la veamos, claro. Que son equipos que en el medio campo no tienen nada. Y Francia para uno que tenía, que era Rabiot, le dejaron fuera de la lista.
Bueno, que Rabiot no esté ahí.
Es que ni en la lista, ¿eh?
Es de coña. Es una decepción, Francia. Yo te digo de verdad que es lo que dices tú. Que tiene 3 tíos arriba que te pueden organizar un show.
No, no, que te pueden meter en una semifinal porque,
sin duda,
pero ellos están cómodos atrás.
Es que, perdona, mira, Tolisso es buen futbolista. Kanté es buen futbolista. Pogba, bueno, es muy artificial, pero es buen futbolista. Pero es que ninguno de ellos es capaz de generar fútbol. Ninguno de ellos. O sea, tú ves a Francia hoy jugar frente a Australia y dices tú, pero chico, si es que son incapaces de hilvanar una jugada. No dan tres pases seguidos.
Y a todo esto,
me parece
Zidane,
muy decepcionante.
A todo esto Zidane ya está calentando, ¿eh?
O sea, Zidane bueno, para jugar o para, para jugar o para
entrenar. No.
Para
dicho
que no. Escúchame, Zidane para ya está calentando para cuando acabe el Mundial y cogerá el equipo en septiembre.
Yo eso también cuando... lo veo, ¿eh?
Sí,
hombre, vamos.
Sí,
lo ha negado. ¿Por qué lo va a coger si lo ha negado insistentemente?
No, lo ha negado que lo va a coger ahora.
Hombre, no va a hacer un Lopetegui de Sam. Ya solo faltaba que Zidane hubiera dicho a Francia.
Como Francia se la pegue, a De Sam lo van a decapitar y el primer nombre que va a volver a salir, además, por mayoría abrumadora, va a ser
Zidane. Sí, hombre, sí. Pedirlo van a pedir. Y, por cierto, supondría la vuelta de Benzema seguramente a la selección.
Por ejemplo,
si es que le dejan en la federación, claro. Porque esa sería una condición seguro que pone Zidane. Tener la libertad para llamar a Benzema.
Hombre, Zidane te va a decir ahora. Zidane, yo te digo que Francia jugaría un poquito mejor al fútbol. Eso ya te lo garantizo. Pondría centrocampistas que la quisieran tocar.
Elegiría otra cosa.
Claro.
Lucas Hernández titular, ¿eh? Lucas Hernández titular.
Bueno, por y fue eso de los mejores, ¿eh?
Sí, hombre,
y fue de los mejores. Es que es lo que dice Manolo. Vamos a ver, Francia tiene futbolistas para jugar. Es que los tiene. Otra cosa es que los pongas. O sea, si prefieres poner a Kanté, porque corre como un diablo. Si prefieres
o al otro,
poner
en vez de Rabiot,
porque es una bestia física. Oye, pues estupendo. Pero ya sabes a lo que juegas. A manejar el partido es imposible. Imposible.
Lucas, hay que recordar que yo creo que eso fue un gran error de la federación. Mala gestión. Porque la federación tenía que haber ido a sacar a Lucas mucho antes de lo que lo hizo. En un país como España, donde estamos muy, muy, muy escasitos de centrales, no se nos pudo escapar este jugador. Lo que pasa es que le dejamos, y cuando fuimos a por él ya lo tenía cerrado con Francia. Y lo que le ha prometido Deschamps a Lucas se está cumpliendo. Porque Deschamps le dijo, te traigo y te pongo. Como no lo puede meter central, lo está metiendo de lateral izquierdo. Y oye, ahí le tienes.
Fue el mejor,
titular,
Manolo. Hombre, fue el mejor hoy.
Titular.
A mí me gusta mucho Kanté también, ¿eh? Kanté en lo suyo es el mejor, es un claro, recuperador. Pero claro, con eso te vale
tú
uno.
Lo has dicho, Guille. En
luego
lo
a su lado tienes que tener gente que construya
claro.
un poco.
Claro, bueno, había sido un gran recuperador porque, Guille, claro, jugaban contra el Milán de Sacchi, había que recuperar.
No. Yo estoy de acuerdo,
contra
Kanté,
Australia, hombre.
No, pero su trabajo lo hace, Kanté lo hace bien.
Lo hace contra cualquiera.
Pero te valdrá con uno, ¿no?
Kanté en el Chelsea juega con Fábregas. O sea, el que juega al lado de Kanté en el Chelsea es Fábregas. Hay uno que trabaja mucho, que tiene mucho recorrido, que roba, que da pases en corto, que está muy bien, y el que genera juego en su equipo es otro, no es él.
Es como Makelele.
¿Había muchos franceses en la grada, Dobarro?
¿Pocos? En torno a 2.000 aproximadamente. Lo que había
bueno,
era muchísimos
español,
australianos.
Como nosotros.
Bueno, pero fíjate lo que decía Antoñito, 30.000 argentinos, el otro día 20.000 iraníes, 20.000 marroquíes.
¿Australianos muchos,
poco.
Dices?
Muchísimos. Había
bueno, claro, es que les queda al lado, lógico, es que ellos lo tienen más
claro,
fácil.
Claro, es que tú date cuenta que dan un salto en canguro y están aquí, pero hay un montón de ellos.
Un salto en canguro.
Sí, sí. Luego yo me vine en el avión desde Kazán, joder, yo no sé ni dónde estaba ya, desde Kazán a San Petersburgo y venía, pero plagado de australianos también.
Plagado, o sea, ¿no?
Pero vamos, hasta arriba, como chinches.
Sí. Como, oye, el partido pasa a la historia porque es el primer partido de la historia de los mundiales en el que se pita un penalti con el videoarbitraje. Después de ver las imágenes, ¿es penalti o no es penalti? Sí, es penalti,
¿no?
Para mí no.
Para mí no sé.
Para mí sí.
Sí, al final le toca. O sea, es que no hay que fijar. La jugada, ¿cómo acaba? Le da para abajo.
Con la otra pierna.
Eso es, para abajo. Con la otra pierna, para abajo.
Es penalti a Griezmann. Sí, para mí es penalti.
Clásica jugada.
La primera pierna, no llega, con la primera, cuando va al suelo, no le toca. Pero después le toca en la segunda pierna.
Yo te digo una cosa, Manolo. Las sensaciones en el campo es de que no es penalti. Y además es que ni Griezmann ni un solo futbolista francés lo reclama.
No, Mbappé lo reclama. Mbappé lo reclama.
Mbappé
que está en la de Griezmann, que es el que le ve.
Pero
¿sabes lo que pasa? Que
tocan, que no dice nada.
Ya, pero lo ves en la tele y es penalti, Ana. Claro, lo ves en la tele.
Chico. Te das cuenta de que después de ver 15 repeticiones que el videoarbitraje lo pite, que tal, no sé qué, hay unos que pensamos que es penalti y hay otros que pensamos que todavía pensamos que no es penalti.
No, pero hay una cosa muy importante. Y es que no va a haber ningún penalti que sea escandalosamente que no sea penalti.
Ah, eso sí.
Ahí vamos. Que es algo que sí ocurría en otros mundiales. O sea, porque
algo
el de hoy... El de hoy, hay un 70% de acierto, de que es penalti. Un 70%, efectivamente hay un 30%, es exactamente como lo de ayer. Es que lo de ayer de Nacho, pues sí, puede que se interprete que no es penalti, pero es que hay contacto, con lo cual no es un piscinazo. Yo es a lo que voy, hemos ganado mucho. Y el gol de Pogba hoy, pues todo el mundo sabe que ha cruzado la línea. Es que España en un Mundial se fue a casa por un gol parecido.
Claro. Lo de la tecnología de gol es impepe, o sea, eso es bueno, negociable.
Perdona, y hombre, es que eso además, lo bueno que tiene Evangelio es que no hay ni pantalla ni nada. Claro, es que el árbitro señala la muñeca y dice, seguir, que no me ha vibrado.
Instantáneo, pero, y sí, además es exacto.
Yo lo que te iba a decir, el VAR está muy bien porque hace justicia y tal, pero yo, perdonadme, para mí es un coñazo el VAR. Como no busquen una
pues
manera.
No está tardando nada. Pues no está tardando.
Lo ejecutaron mira, bien, ¿eh?
Pues mira, ejecutaron bien, ¿eh? Pues te voy a decir ahora que no está tardando.
Rápido, ¿eh?
A ver, espera, ¿qué han tardado?
Pues mira, 3 minutos han tardado. 3.
No,
tardó. Bueno, perdona.
¿Qué dice Manolo?
Perdona. Tres.
Que no, Manolo.
A mí no me ha parecido el penalti.
La de Griezmann ha sido la más larga, que han sacado de puerta y se ha ido el balón, se saca de banda.
3 minutos.
Pues parece
3
menos.
Minutos desde
a mí me
pues
pareció menos.
Te digo una cosa, pues son 3 minutos que son un espectáculo, porque desde a mí se me han pasado volando.
Desde la jugada hasta que mete el gol Griezmann, 3 minutos de reloj.
Hombre, hasta que la jugada hasta que mete el gol, claro, desde la jugada hasta que mete el gol, sí, bueno, claro, porque hay que va el árbitro a ver la jugada, va el jugador al punto de penalti, claro,
lo que quieras, 3 minutos, sí, joder, sí. ¿Qué quieres así que hagamos? Sí,
bueno, ¿y qué más da si en 3 minutos bueno, se ha hecho justicia?
Pues está muy bien, y habrá veces que se hará en 2 horas y cuarto la justicia.
No seas demagogo, en 2 horas y cuarto no se va a hacer nunca.
Los jueces tardan 2 años y medio en hacer justicia y se hace, pero yo lo que digo que habrá que buscar un método mucho más rápido.
Este hoy estuvo rápido, de verdad. Bueno, este hoy estuvo rápido.
Más rápido que esto es imposible. Va el árbitro, ve la imagen y juzga.
Habrá el típico tarugo que se tire 10 minutos, claro.
Mira el ojo de halcón, qué rápido es.
Pero hombre, es que para un penalti no puede haber ojo de halcón, Manolo, porque el penalti en el penalti influye el criterio de una persona, no de una máquina.
Hay que juzgarlo, lo otro es mirar una raya, digamos.
Claro, lo otro, fíjate, el ojo de halcón para la línea de gol. Ahí, claro, ahí no se tarda nada porque es la máquina la que te dice si hay gol o no.
Es difícil que sea más rápido, ¿eh?
Por educarse un poco. Vamos a ver qué pasa. Vamos a dejar.
Tienes que poner, pero es difícil que sea más rápido, ¿eh?
Argentina hoy le han hecho un penalti que no han utilizado el VAR, un penalti, pavón, escandaloso. Escandaloso que no han utilizado el VAR. Y luego yo creo que Argentina ha hecho una mano escandalosa que tampoco no utiliza el VAR. Es que esto del VAR también, como bien explicado el otro día Pedrito Martín, el VAR que es cuando el árbitro lo quiere, cuando lo vemos escandalosamente, ¿cuándo es el VAR? Porque hoy ha habido 2 penaltis en el partido entre Argentina e Irlanda que no ha habido VAR. 2 penaltis clarísimos. Más que el capitán.
A mí me extraña que no lo hayan ido a ver.
No, Manolo. No estoy de acuerdo en absoluto.
Bueno, pues nada, míralo, los penaltis.
Son 2 penaltis.
A ver si no te parece. Escandalosos los dos.
Sí, es verdad.
O sea, pues el penalti que le hacen a Pavón, vamos, es un escándalo. Y ahí lo tienes.
Y el de la otra área también.
Y el de la otra área, otro penalti, pero otro escándalo. Pues nada, no ha habido VAR. Pues nada, nos jorobamos, no ha habido VAR.
Dobarro, ¿algo más?
No, nada más. Que Francia, a pesar de jugar como juega, evidentemente se va a clasificar en este grupo, porque no va a tener problemas. Juega contra Perú, Dinamarca, ha ganado ya Australia, tiene 3 puntos, se va a meter ahora en los cruces, a ver a dónde llega.
¿Te gusta San Petersburgo?
Me encanta San Petersburgo.
Preciosa.
Me encanta. O sea, es una ciudad preciosa. De verdad, es preciosa.
Muy bonita, muy bonita.
Con esos canales, el río, los puentes cruzando la ciudad, es una pasada.
Oye, ¿vas estás en Venecia, tú?
No,
pues casi.
En San Petersburgo.
Es lo más parecido a Venecia, Tomás. Lo más parecido.
Hice yo un partido de San Petersburgo con el Sevilla a 10 bajo cero, que igual te gustaba menos San Petersburgo, pero
es probable,
una ciudad preciosa.
Pero bueno, oye, te abrigas, Juanma, y te gusta igual.
Sí, eso sí. Siempre hay que buscar algo caliente para
por
estar
favor.
Más tranquilo y más a gusto, ¿verdad?
Hombre,
siempre.
Eso es.
La calentura de alegría.
Germán, venga, cuídate mucho. Chao.
¿Dónde has estado, Hugo Ballester? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma, en Kaliningrado. Siguiendo el Croacia-Nigeria, 2-0 para la selección.
¿Te gusta Kaliningrado?
Bueno, me gusta más España.
Has estado. ¡Olé! Vete al centro histórico, que está muy bien.
Canales, sí. Puentes. No tengo tiempo, Juanma. Vamos a los estadios, trabajamos, zona mixta. Pero te haré caso.
Qué lástima.
Sí, no. Qué lástima. Lógico. Hoy, por ejemplo, mucha batalla en la zona mixta, ¿no?
Muchísima.
¿Con quién?
Pues imagínate, sobre todo el bando nigeriano.
Con los argentinos,
más que el croata. Pero luego hay periodistas como nosotros de otros países que también quieren recoger los testimonios. Hoy ha sido difícil, prácticamente imposible.
Los únicos que hablaban español no se han parado.
Qué poco de
ni Rakitic, ni Modric, ni Kovacic se han parado. No, peor para ellos. Claro.
He ido a por Obi Mikel, pero Manolo me ha dicho no.
Obi Mikel, he dicho, ¿me vas a meter a Obi Mikel? Si Juanma ni...
yo he dicho, Juanma lo querrá. Que...
Cuando él hace inalámbricos, él valora a todos los que mete, que encima todos hablan en castellano. Pero tú metes a un ingeniero que es difícil y ni lo valora.
¿A un ingeniero o un nigeriano?
A un ingeniero, ingeniero.
A un ingeniero o nigeriano.
A un nigeriano o ingeniero.
Bueno, que ha ganado Croacia a Nigeria, tanto con Nigeria y mira.
Sí, partido sin mucha historia.
Otra, las hordas internacionales metiendo sí, este equipo otro, africano, tal, no sé qué.
Otro equipo africano que no será, porque sí. El partido no ha tenido mucha,
por lo visto, ¿no?
Otra mentira.
Mucha historia, la verdad. Un gol en cada parte, en la primera se adelantó Croacia con un tanto en propia puerta de Nigeria. Que tras una jugada a balón parado sufre bastante los equipos africanos a balón parado. Esto me lo ha dicho Evangelio y se ha demostrado sobre el terreno de juego.
Joder, no pillas nada en zona mixta y encima copias. O sea, ese...
No, pregunto, joder.
Yo lo hago vale. Con mucho pregunto. Gusto.
Y en la segunda mitad, en otro saque de esquina, penalti claro sobre Mandzukic, que ha sido para mí el mejor del partido.
Eso te lo he dicho yo.
Eso me lo ha dicho Manolo.
Dale las gracias.
Que marcó Luka Modric. Sí. Ojo con Argentina, que está en este grupo. Se pone Croacia líder con 3 puntos. Lo decía Antonito. El próximo partido... también Antonito. Si aquí yo no tengo nada mío. Me han mandado para copiar.
Cuéntame algo del Valencia, de Guedes o algo así. Porque del Croacia
Argentina. Eso se lo ha hecho Segarra.
Eso es Segarra, Villarejo y Zamora. No sé, aquí estoy para cobrar y poco más.
Vale. Guille, ¿qué te ha parecido Croacia? ¿Te
bien,
gusta?
Bueno,
¿a dónde puede llegar esta selección?
Yo, coño. Bueno, yo en la porra le puse primero por delante de Argentina, yo sabía que creía que Croacia iba a hacer un buen papel y...
O sea, ¿tú crees que le moja la oreja el jueves Croacia-Argentina?
Sí, sí. Bueno, no sé si le gana, pero pueden empatar perfectamente, bueno, y Croacia tiene ventaja. Y ojo, si Argentina es segundo de grupo, tenemos una Argentina-Francia en octavos. No ha sido un gran partido tampoco, porque Nigeria no le ha exigido mucho, pero Croacia... A mí me ha gustado la propuesta con Modric y Rakitic en el doble pivote y luego 4 casi delanteros. Un equipo muy ofensivo. Sí, me gusta Kramaric, me gusta Rebic, me gusta Mandzukic.
Ratita.
Creo que lo va a tener que retocar contra Argentina, ¿eh? Yo sí, creo que seguro. Puede meter a Badeli, que es un...
Kovacic suplente, ¿no? En Croacia.
Sí, ha salido en el tramo final. De hecho, ha tenido una ocasión clara. Ha sido bastante egoísta. Tenía a Perisic solo para empujarla. Tiró a puerta y ha sido suplente Kovacic. Está entre Kovacic y Badeli, lo que te iba a apuntar Evangelio. Quitar a un punta para medirse con Argentina y reforzar el centro del campo con un tribote. Esto es cosecha mía.
Ole, felicidades.
Entrevistón.
Enhorabuena,
el otro.
Enhorabuena.
Entrevistón. Palomar, ¿te gusta Croacia o no?
No me ha llamado especialmente la atención. Creo
joder,
que...
estás gruñón, ¿eh? No te gusta nada, ¿eh? Te noto.
Sabes que me ha gustado... partido muy espectacular.
Has vuelto de Croacia, del ciclismo este con Indurain, has vuelto de mala leche.
Sabes
te lo digo
que
yo.
Me ha gustado Perú y encima no ha ganado.
Ahora vamos a hablar de Perú.
Croacia, bueno, bien, vale. Correcto, ha ganado y ya está. Le complicará la vida a Argentina y bueno. No
¿te ha gustado narrar el partido, Manolo?
Pues mira, sí, me ha divertido bastante porque lo he hecho con Hugo, que eso lo he pedido yo. Y bueno, y he visto además a Paco muy relajado en la transmisión.
Me ha gustado.
A mí todo lo que sea narrar me gusta. Y todo lo que sea narrar en un mundial me gusta.
Y en Cope más.
Pero en Cope más.
En cadena,
FM,
no solo Cope
FM,
más. Y vamos por Cope más y por el.
Y
por
también,
el
pero me gusta más en Cope FM, me gusta más. Y hay que decir que todo lo que sean hordas internacionales a mi alrededor.
Me apasiona.
Me apasiona porque me demuestran.
Sí, porque están en el Mundial, de verdad, que da gusto con ellos.
Se
entre Guillo Esquiano, Evangelio, Maldini y tal. Es que es...
Marcos López, no te olvides de él, que luego se enfada.
Marcos López están en el mes de su vida, el mes de su vida y, sí. Y les encanta el Mundial. Ahora, y a nosotros también.
Todas las milongas que nos cuentan, pues te las tienes que creer, porque claro... Luego ya cuando empieza el partido te das cuenta.
Tú te las
que
crees
milongas.
Todas, desde luego. No,
Hugo, muchas gracias. Te dejamos que des una vuelta por Kaliningrado y que visites la zona de marcha. Que creo que los sábados se pone Kaliningrado. Te lo digo
caliente,
en serio, ¿eh?
Caliente, ¿verdad?
Pero bueno, espectacular.
Mañana tengo que volar a Moscú, que tengo el Alemania-México con Manolo.
Buen partido.
Gracias a ti, Juanma, por contar conmigo.
Nada, un abrazo. Gracias. Está Rubén Martín preparado, ¿verdad, Rubén?
Aquí estamos, buenas noches.
¿Dónde estás tú?
Yo estoy ya en Moscú, me ha dado tiempo a volver porque he cogido un avión rápido después de terminar el partido de Perú.
Estaba
en
Saransk, pues
claro, que es región de Mordovia.
Ahora hablamos de Perú. Antes, el Twitter, mensajes que están llegando al Twitter de Tiempo de Juego y al WhatsApp, Alberto Arau.
Y siguen llegando muchos, Juanma, sobre todo sobre el pinchazo de hoy de Argentina ante Islandia. Dice un oyente, a ver si se enteran de una vez todos aquí y en Argentina. Sin Messi, Argentina ni jugaría el Mundial. se vio claramente en la fase de clasificación. Otro dice que el problema de Argentina es que tú coges el 11 titular de Alemania, Inglaterra, Brasil y sabes en qué club juega cada uno. Ves a Argentina y ves jugadores como Meza o Tagliafico, que salvo Maldini, nadie sabe quiénes son. Uno nos se pregunta, ¿es Messi quien hace grande al Barcelona o es el Barcelona quien hace grande a Messi? He ahí la cuestión. Nos dice un español que vive en Argentina que aquí el país se colapsa y se paraliza por el Mundial. Hoy he intentado entrar en una farmacia y me decían que estaban cerrados porque estaban viendo el partido. Otro dice que Sampaoli se ha dejado fuera a Garay, su salida de balón le hubiese venido muy bien. Y otro oyente dice que Cristiano también está rodeado de troncos en Portugal y mirad lo que hace, no hay color entre uno y otro.
Bueno, cuidado, cuidado con lo de los troncos de Portugal.
Sí, lo cambiaría Sampaoli.
Que tiene unos peloteros, vamos. Bernardo Silva,
Bernardo
Guedes,
Silva,
Fernández.
Ramos. Sí, sí.
Joder,
sí,
menos
sí.
Peloteros.
Efectivamente.
Es más equipo que Portugal que Argentina.
12 de la noche, 31 minutos. Una hora menos en Canarias. Una hora más aquí en Rusia, donde estamos la mayoría de enviados especiales de la cadena COPE a este Mundial 2018 que les estamos contando en toda la programación de la cadena COPE.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
71.865. Serie 46.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Verano loco, loco en Llamóvil! ¿Qué le parece si le compro su coche y le doy más, mucho más? ¿Y se lo pago al momento? En Llamóvil le compramos su coche y le regalamos una corbata y un paraguas. Y ¡verano loco, loco en Llamóvil!
Buenos días, el director de Llamóvil. Somos del manicomio. Hemos oído que compran corbatas y regalan coches.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divegol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divegol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Oye, ¿tú sabes que si vienes ahora a la red Renault puedes llevarte un Clio de la nueva gama límite desde 10.100 euros con más equipamiento de serie?
¿En serio?
En serio, de serie. O sea, sí, de serio. En serie. Más de serie.
Oferta RC Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Ven a la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Pienso, no es lo mismo una taquilla que un taquillazo. Y tampoco es lo mismo un negocio que un negociazo. Por eso llega Yoigo Negocios, con fibra de la buena y las mejores tarifas para llevar a tu negocio a lo más alto. Entra en yoigo.com/negocios o llama al 1700. Pienso, luego Yoigo. Yoigo.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego. Selección musical especial de Manolo Lama. En esta noche hemos elegido las canciones que justo él nos ha pedido. Esta es de David Guetta, que es una que él siempre... ¿Cómo?
Me gusta mucho David.
Albelda.
No, pero es David Alonso. Me gusta bastante. David Albelda. Todo lo que tenga que ver, David y Goliat, que es la última que ha sacado. Y bueno, David el Gnomo. Eso te...
Así es, magnífico David el Gnomo.
Muy buenas, las cuatro para mí las mejores del tema de David.
¿No te gusta David Guetta, de verdad? David Guetta, ¿sabes quién es, no? ¿Le conoces?
Hombre, David Guetta, joder, banda que no he estado muchas veces con él. En Ibiza, en Pachá, ahí poniendo discos.
Ey, efectivamente.
Ponía discos él.
Bueno, 12:35, una menos en Canarias. Esto es tiempo de juego, tramo final. Estamos con ustedes desde Rusia en esta programación especial del Mundial 2018. Ahora estamos con lo de Perú, ¿eh? Y ahora estamos con lo de España, ¿verdad, Elena? Ahora nos vas a contar todo cómo ha sido el día de la selección española. Pero es que también está la más pendiente de lo que pasa con Alonso en Le Mans. Ahora estamos con Carlos Miguel. Primero, Rubén Martín.
Sí,
¿dónde has estado?
He estado en una región que se llama Mordovia, en Saransk. Está como a 650 kilómetros al sureste de Moscú. Y ya he vuelto aquí a Moscú. He visto, creo, los mejores minutos de fútbol junto con el España-Portugal de ayer. Yo sé que esto, el que no
haya
visto...
Perú.
Los de Perú. La primera parte especialmente de Perú. Hemos visto otro momento que el VAR ha resuelto bien. Un penalti pitado en el descuento a favor de Perú que le han hecho a Cueva, que se lo ha hecho Poulsen. Que
penaltazo.
Ha sido penalti. Y que el árbitro lo ha resuelto en un minuto y medio. Se ha ido a mirar a la pantalla después. Era penaltazo y lo ha pitado. O sea que la tecnología de momento está funcionando.
Primer tiempo, bueno, la primera media hora, Rubén, y el final, ¿eh? El final ha sido un acoso cuando ha entrado Guerrero.
Sí.
A mí me ha gustado mucho
Para
Perú.
Mí, junto con España, los minutos de España los que jugó bien, Perú, yo sé que parece una cosa de hordas, pero ha jugado muy bien tiene buenos futbolistas.
No he entendido yo más intención ha tenido con España de jugar a esto, de suelto, no. de meter al rival en el otro lado. Y lo que dices del VAR, el colegiado, el primero que claramente ha marcado lo de la señal del VAR, se ha ido con decisión cuando le han dicho lo que tenía que pasar. Creo que los árbitros tienen que ayudar mucho también en esto, pero del juego de Perú absolutamente de acuerdo, el mejor equipo hasta el momento.
No he entendido por qué dolorosísima, tío.
No he entendido por qué no ha jugado Guerrero desde el inicio.
Yo tampoco, porque además es el líder del equipo.
Hombre, con lo que le ha costado estar aquí, ¿no?
Y con lo que le ha costado que le perdonen la sanción, yo tampoco lo he entendido. Y además, cuando ha entrado él, se ha visto que faltaba alguien con remate y que el delantero que necesitaba lo tenía en Guerrero.
Es que ha tenido 7-8 ocasiones, ha merecido no solo empatar, ha merecido ganar el partido.
Sí,
lo ha perdido.
Sí. Claramente, además yo creo que era la final por ser segundo en el grupo, porque es el grupo de Francia, y entonces yo creo que ahora el que ha perdido Perú es difícil, porque incluso ganando con Australia, yo creo que se puede quedar fuera. Tiene buenos futbolistas, tiene el lateral diestro es buenísimo, hemos visto que Paolo Guerrero, que es la estrella del equipo, tiene que jugar. Cueva, que es el dorsal número 8, quedan dos partidos de Perú, que la gente a la que le gusta
Edison
el fútbol...
Edison Flores es muy bueno...
Carrillo en la derecha.
Carrillo es muy bueno.
Carrillo.
Tiene buena jugada con Francia. Claro.
Hay que decir que normalmente en los mundiales siempre hay una injusticia de equipos que no pasan a la siguiente ronda mereciéndosela. Yo creo que Perú va a ser, tristemente, la injusticia, porque creo que va a hacer un buen partido con Francia. Y vamos a ver, vamos a ver a Perú cómo juega así,
Sí. Hoy ha demostrado que juega muy bien y que pueden estar muy bien los partidos de Perú. Oye, por cierto, he alucinado con lo del atropello que ha habido en Moscú de un taxista que estaba borracho. ¿Habéis visto las imágenes?
Pero sí, parece como que va por ellos,
Es que es tal cual, es que claro. Es una calle de Moscú, hay como una especie de atasco y el taxista quiere, avanzar por un trozo de calle que le queda entre la acera y la calzada, se sube al bordillo... Y se lleva por delante a 9 personas que están heridas, una de ellas de manera muy grave. Total, que la gente, él sale del coche, huyendo del coche, el taxista, y la gente le persigue para detenerle y para agredirle. Y las imágenes han sido grabadas por cámaras de seguridad. Al principio, claro, cuando oyes atropello de 9 personas en Moscú, pues como está el mundo como está, hemos pensado que podía ser tratarse de un atentado, pero no, al parecer era un taxista que iba en estado ebrio. Y nada, hay que tener cuidado con quién se sube uno en el coche, porque es verdad que hay algunos que... Da igual que sean taxistas aquí en Rusia, o sea que
y dos de ellas
miedo, da miedo, tío.
Dos de ellas, Juanma, son mexicanos.
Hola, Oli, muy buenas.
De México. Buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
Sí.
Dos de ellas son mexicanos, están en estado leve. Hay 25.000 mexicanos aquí. Dos de ellas, lamentablemente, son mexicanos, sí, sí.
Sí, estamos viendo de momento un mundial muy muy tranquilo en cuanto a incidentes, porque que yo sepa no se ha registrado nada, ¿no? No ha habido ningún problema de incidentes. Sí, sí.
Muy bonito, colorido en las calles de Moscú, es impresionante. Tú vas a ver allí, están los mexicanos vacilando, los argentinos, peruanos. Hay un montón de gente en el centro de Moscú, la Plaza Roja está siempre llena. Y luego además ya contábamos ayer que en Inglaterra están con la cabeza en que no haya incidentes y han retenido a 1.300 hooligans que iban a salir y les han quitado el pasaporte bajo amenaza de que como vayan a Rusia... les meten 6 meses en la cárcel.
Además hay que recordar que las relaciones ahora mismo entre Inglaterra y Rusia son cojonudas. O sea, vamos.
Sí, están los espías ahí, unos que si les dan boleto, que si no, tremendo. Esperemos que vaya todo tranquilo. ¿Algo más del partido Perú-Dinamarca, Rubén?
Bueno, te voy a contar una cosa que la voy a sacar de las noticias curiosas del Mundial, porque ha habido un ciudadano peruano que ha estado hoy en el partido y que ya contamos ayer que tiene una historia curiosa, y es que como no quedaban entradas, porque ha habido 20.000 peruanos en el estadio, de los 45.000 aficionados, no quedaban entradas para ir a ver a la selección, y las únicas que quedaban eran para discapacitados. Y entre esos discapacitados había algunas que tú puedes ser discapacitado si tienes un índice de masa corporal muy grande, o sea, si te conviertes en un obeso mórbido, y el tío lo que ha hecho es engordar 25 kilos para comprar esas entradas. Y se ha ido al partido, claro.
O sea, sí, bueno, sí. Tampoco estaría delgado, porque quiero decir que ya estaría en el límite el hombre. Ya dijo, pues para, claro, lo que para lo que peso, 25 cojo 25 kilos y tiempo, voy al partido.
Se parece, sí, a su bancar, ¿eh?
Sí.
Oye, pues te lo podía haber pedido.
Oye, no procedía eso, Manolo. Un abrazo desde aquí a Suancar, donde quiera que esté.
No, ¿sabes por qué te lo digo?
Donde quiera que esté, suena muy raro.
Lo que es muy feo es que te diga...
Te lo digo porque está cenando, Juanma, por eso te lo digo.
Lo que es muy feo es que Hugo te diga que digas esas cosas.
Está cenando porque estaba aquí sentado y estaba loco porque se fuera despidiera a Antonio Torruiz, porque los dos... Es que les gusta siempre, cuando acaba el programa, les gusta siempre hablar
dar un
de
paseo,
cosas.
Dar un paseo, sí, analizar un poco
un plato
cómo
de carbonara,
planificar, van con el Excel, planificando un poco cómo va a ser la jornada de mañana. Todo,
planificar,
todo.
Pero con el plato de carbonara, con la César Salas, con el pollo, con el entrecot, el heladito, sí, que nos de los dos cafés. Les gusta siempre estar ahí hablando del tema fútbol.
¿Cómo es la salad? ¿La César Salas?
No, César, César.
César, César, vale.
César.
Perfecto.
En
gracias.
En Gijón, no sé cómo se dice, pero aquí.
No,
en Rusia,
ensalada, una ensalada mixta de toda la vida.
Vale, estás con pollo.
Sí. Bueno, menos mal.
Lo que era Rusia, lo que lo han convertido.
Sí. Hasta luego, Rubén.
Hasta luego.
Gracias, un abrazo. Está Elena Condis, que ya hemos dicho que ha seguido el día a día de la selección española aquí en Krasnodar después del debut. ¿Ha entrenado España hoy o
sí,
ha sido descanso total?
Ha habido entrenamiento de recuperación sin los titulares, así que no ha saltado al césped De Gea, el protagonista de las últimas horas, por su desafortunada actuación. Un entrenamiento suave, bajo la lluvia y con 25 grados de temperatura. Y hoy, ya por la tarde, tienen libre hasta mañana a las 4, que tienen que estar en la residencia,
o sea,
de Krasnodar.
Están libres por Krasnodar.
Sí, andan sueltos por
andan
Krasnodar.
Sueltos por Krasnodar. Sí. ¿Cómo definirías Krasnodar para estar suelto?
Pues una ciudad complicada para los futbolistas que les gusta tenerlo todo, pero bueno, hay un centro neurálgico, que es donde está uno de los hoteles.
¿Dónde está el centro neurálgico? Porque yo llevo días aquí y no sé dónde está el centro neurálgico.
Está media hora andando desde aquí.
¿Desde este hotel?
Sí. Tú estuviste, de hecho, el primer día conmigo.
Pues si eso es el centro neurálgico, vamos.
Es el centro, es donde hay uno de los hoteles principales, donde hay dos carpas que te informan del Mundial de Rusia, un karaoke, un restaurante
aquí
japonés
está
abierto 24 horas al día y algún que otro karaoke donde se celebran fiestas.
En Moscú, Manolo, también están tan de moda los karaokes, porque en Krasnodar no hay bares de copas, lo que hay son karaokes. Yo no sé por qué les ha dado por
aquí
ahí.
También, además, aquí de moda está David Guetta, que es lo que la gente no va al karaoke, oye.
No, pero
Manolo, tienes que ir a Ibiza a ver a Guetta.
Sí, a Ushuaia.
Sí, no, sí,
Ushuaia.
Sí, está muchas veces con él en Ibiza.
¿No lo habéis visto que ha puesto una foto en Instagram?
Muchas veces con él. Yo es que cuando enchufo Ibiza miro otras cosas.
Sí.
Las playas, los hoteles, la
es de formación.
Voy a decir una cosa. Krasnodar, que es una ciudad que parece un poco caótica, como son las calles y tal, y que de repente encuentras un bache o un semáforo caído.
O sea, autobuses del año de la catapulta.
Pero luego los bares y tal están genial.
Genial. Y se come muy bien.
Se come muy bien, la comida está muy rica y y hay muy buenos precios. O sea,
muy buenos precios y buen sushi.
Oye, eso voy a decir una cosa. Es que en Rusia, para que la gente lo sepa, en Rusia se come muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Es que yo no me lo esperaba, la verdad.
Hemos comido lentejas en Moscú.
Sí, hola, Rubén Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis, hombre?
Muy bien. ¿Que habéis comido lentejas, en serio?
Yo he comido lentejas en Moscú, en un bar que hay aquí al lado del IBC.
¿Y yo?
Sí, Oliveros también, es verdad.
Yo pensé que lentejas solo se comían en España.
Yo, es la primera vez en mi vida, me he dado la vuelta al mundo varias veces, que como lentejas fuera de España.
230 rublos.
230 rublos.
Olivero.
No llega a 4 pavos.
Hay que dividir entre 73. Cada euro son 73 rublos.
3 euros.
Sí, pues sí, por ahí anda, sí, efectivamente.
Y
3 euros,
buenas,
el plato de lentejas.
Baratito.
Tres platos de lentejas ha comido Suancar.
Tú fíjate que hablando de la selección española hemos acabado hablando del plato lentejas.
No, porque hemos dicho que andaban sueltos por la ciudad. Claro.
Andaban sueltos. Bueno, ¿y cuándo tienen que volver?
Mañana a las 4 de la tarde. Están citados, sí, tienen toda la noche libre. Y a las 6 hay entrenamiento. Está programado ya para preparar el siguiente partido frente a Irán el miércoles en Kazán. Viajamos el martes. Dani Carvajal ya está recuperado y creemos.
¡Uy! Carvajal recuperado, ¿y ahora hay que quitar a Nacho?
Bueno, es nuestra información que mantenemos que Carvajal será titular frente a Irán. Y tenemos una duda en el centro del campo. Fue titular Coque ayer frente a Portugal, pero no descartamos que Thiago le sustituya en el siguiente partido.
Yo creo que va a tocar poco. No me da que toque mucho hierro para el próximo partido. Y mucho menos la portería, ¿verdad? ¿No creéis que vaya a hacer nada en la portería? Porque es que sería... Es que lo matas.
No, a decir, no lo va a hacer, que no lo va a hacer. Claro, si es que ayer las declaraciones que te hizo a ti, Juanma, son las definitivas. Te dijo a ti textualmente: David es uno de los nuestros y los nuestros nosotros no los dejamos tirados nunca. O sea, que es que no lo va a quitar de la portería. Luego, más allá del debate que haya, no, él como seleccionador no va a quitar a David. Y luego hay otro tema para mí fundamental, que es el mensaje que hoy ha metido Sergio Ramos en el Twitter. O sea, el mensaje de Sergio Ramos es: dejé a titular el miércoles. O sea, más claro no se
sí, sí, tal cual. ¿Qué es lo que ha puesto Ramos exactamente, Elena?
Pues ha puesto un tuit en el que escribe: no se trata de no equivocarse, se trata de no rendirse nunca. Un texto que acompaña con la imagen de Ramos ayer al final del partido abrazando a De Gea, consolándole. Y yo creo que es muy significativo porque ha ejercido de capitán Sergio Ramos y no ha sido el único que ha cerrado filas en torno a De Gea. También escuchábamos ayer a Piqué, hoy a Nacho, a Diego Costa, a Hierro, a toda la plantilla.
Palomar, ¿tú si fueras Hierro tomabas la decisión o tienes en cuenta que a lo mejor es peor la solución que lo que
yo,
hay?
Yo creo que inhabilitas a un jugador si claro. Te cargas ahora mismo a De Gea. Yo lo mantendría, lo cual no quiere decir que no haya caso De Gea, ¿eh? A mí me parece que hay que mantenerlo, pero creo que tenemos un problema que no teníamos o que era un problema menor y que se podía solucionar. A mí me parece que es que De Gea simplemente no es que sea un mal portero, es que no está bien. Yo no le veo. El otro día, después del fallo, estuvo temblando todo el partido. Me parece que tenemos un problema, pero no le quitaría, ¿eh? Creo que hay que aguantarlo.
Bueno,
me recordaba hoy Maroto de las que Camacho quitó a Molina en la Eurocopa de Francia después del primer partido.
Sí, por una mala salida.
Una mala salida contra Noruega.
Esa, la Eurocopa de Holanda, Bélgica.
Contra Holanda, Noruega, eso.
Sí. Contra Noruega, un balón que salió allí, arriba a bloquear, se lo quitó, palmamos y puso en el siguiente partido a Cañizares. Sí, sí, lo hizo. Mm-hmm. Es que hay que decir...
no es tan fácil como lo pintáis.
Claro, este debate lo tuvimos ayer. Pero yo, como Guas, pensamos que Kepa es mejor. Pero yo también pienso que yo no quitaría a De Gea el miércoles. Yo no lo quitaría. Porque... yo tengo la teoría que cuando tú apuestas por un portero, debes ir con él hasta el final. Pero también dije ayer, y estoy con Roberto, que los porteros son el único puesto del equipo que, como no transmita confianza, cuidadín. Pues ayer dejé a sus últimos 15 minutos, eran de auténtico flandul. O sea, eran un flan. Los dos centrales le miraban como diciendo: Dios mío, mi vida, que había una pelota arriba. Dudaba, no quería salir, se quedaba. Era como decir: mira, no me chutéis. Y eso, bueno, lo puedes pasar un día 15 minutos, pero eso, como en el siguiente partido lo vuelvas a oler...
peligro. Incluso llegó a chocar con Piqué, Manolo.
Bueno, sí, una salida patética.
Piqué patética. En el tercer gol está horroroso, porque hace una falta que no tiene que hacerla, y yo creo que todo es un conjunto de nerviosismo. No es un problema para mí, ¿eh? Yo entiendo la cuestión humana y que dejé a su manisco fico portero y que, oye, ojalá remonte ese momento y tal. Ahora, es un problema grave. No caigamos en el buenismo del asunto. Está muy bien pensado lo que decís y lo que te digo es muy, muy razonable, pero tenemos un problema complicado.
Bueno,
si él no remonta, claro.
Si él no
claro,
remonta,
pues, claro, bueno. Es que depende, Guas, porque a lo mejor, imagínate que se marca un partidazo.
Ojalá, coño, ojalá.
No, el problema es
imagínate que no se lo marca.
Claro.
Ojalá le vaya bien de aquí al final del mundial. No le meten un gol más, pero a día de hoy es un problemita.
A ver, ojalá que no vaya más y que... La verdad es que él ayer...
Escúchame, jugamos contra Irán. Irán es un equipo.
No creo que te vaya
que te
a tener
va
mucho
a chutar
trabajo.
Una o ninguna. Te va a chutar una o ninguna. Entonces, claro, es un partido para coger fuerza, moral y confianza. De Gea, repito, como ha dicho Guas, es un porterazo, pero el problema es las sensaciones que ayer transmitió. Sobre todo, porque claro, le meten el gol en el 45, pero las sensaciones que transmitió fueron del 75 al 90, que ya había pasado un tiempo. Es decir, que él, su pelota seguía teniendo el gol que le habían metido.
Sí, hubo un par de jugadas. Hubo un par de jugadas que fue esa salida que mencionaba Elena de Piqué. Y luego un balón colgado al área pequeña, que también se queda bajo palos.
A línea de fondo que no sale por él. Viene la pelota cruzado, caída, sí, del cielo. Vamos,
eso,
vamos,
eso es, justa esa es la que yo me refiero, no, que me pilla a mí en esa portería. Estoy detrás de la portería. Yo creo que estabas tú también ahí, Elena, ¿no?
No, no, yo estaba en la otra.
En la otra,
sí.
Vale, pues me pillan detrás de la portería. Y hay un momento en el que Ramos le mira como animándole a De Gea. Y yo digo, joder, lo está pasando mal, seguro.
Pues, es que después del partido le animaron Ramos y también, sí, Piqué, todos, sí, sí, fueron a por él.
Sí. Mañana tú desacuerdas de entrenamiento, Elena.
Mañana a las 6 de la tarde.
Y da agua, ¿sabes, no?
Mañana sí, da, sí, 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 mañana también agua. Va a llover. Se mantendrá el calor en principio. Y por la mañana tenemos rueda de prensa con Carlos Marchena, que es esta nueva figura que ejerce de enlace entre el vestuario y la directiva, y nos va a atender a los medios.
Que es algo que habían pedido también los jugadores, ¿eh?
Sí, sí, sí,
es una
para
cosa también muy de Ramos, que
para hacer de enlace.
Una figura así, sí.
Y hoy ha estado en el entrenamiento y le hemos visto allí.
Gracias, Elena, gracias. A ti. Llueve mañana, pero durante la semana aquí en Krasnodar, 34 grados, ¿eh? 34 joder, grados de temperatura. ¿Qué suerte?
Joder, tú sabes el frío que hace aquí.
No, frío no
hace
nada,
mucho
hombre,
frío ahí, mucho frío.
¿Frío en Moscú?
Bueno, que te digan mis compañeros, 7 grados por la noche, 6 grados cuando
salimos. ¿7 grados?
¿En serio?
Sí, 7 grados.
Pues 6
grados,
frío,
¿eh? Y 8 grados. Ahora, claro, como tú estás a 30 y pico, estás en la gloria.
Bueno, ya viste ayer en Sochi. ¿Cómo estábamos ayer en Sochi?
En la gloria. Es que esa es la temperatura bendita, del mundo, eso es la gloria.
Sí, sí, sí. Bueno, por cierto, 24 horas de Le Mans. Vamos a ver si hay alguna novedad con Fernando Alonso. Está allí Carlos Miquel. Carlos, ¿cómo va la cosa?
Hola, 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 Juanma. La cosa se ha torcido. La cosa se ha
vaya
torcido
por
porque le han sancionado al compañero de Alonso, a Sebastián Buemi, con una parada extra de 60 segundos. La razón de este minuto de penalización, que hace que ahora mismo esté a 2 minutos y 15 segundos de la cabeza. Bueno, perdón, ahora mismo acaba de parar, pero bueno, tiene una parada más que su compañero y está a 3.08. Pero cuando se normalice y pare Conway, estará a 2.15. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que Buemi tenía que frenar, tiene que poner un botón automático cuando llega a las zonas de ralentización, que pone el coche a una velocidad estable. Hay GPS por todo el circuito que controla la Federación Internacional. Si tú te pasas de velocidad porque lo has puesto el botón tarde, pues entonces te ponen esa penalización. Buemi no ha estado listo en esa zona porque han extendido una zona lenta un poco más y ha venido ese problema. Veníamos también de otro problema, le había perjudicado otra zona lenta que le había pillado bien a su compañero de equipo, a Conway, que le había dejado a 35 segundos. Bueno, pues ahora Alonso, Buemi y Nakajima, el coche número 8, que está por detrás del 7 de Toyota, tienen un Tourmalet que subir en las 14 horas que quedan de carrera.
¿Quedan 14 de carrera?
Sí, sí, quedan ahora mismo 14 horas y 7 minutos, que esa es la esperanza, que efectivamente
claro,
en 14 horas y 7 minutos pasan cosas. Y de momento no está ni doblado el coche. Pero ¿qué sucede? Que están yendo los dos Toyota al mismo ritmo durante las 9 horas y 52 minutos que llevamos. Las diferencias eran mínimas, eran a lo mejor de 5 segundos, 6 segundos, y a veces de medio segundo. Y claro, bueno, pues ahora esto es un revés bastante importante.
Gracias, Carlos. Ahora estamos de nuevo en Le Mans, en el tramo final del programa, para contar si hay o no novedades. Twitter, ¿qué dice la gente? Arroba TJCope y en el WhatsApp, Alberto.
Pues siguen opinando mucho. Juanma dice, un oyente, por ejemplo, criticáis el juego de Francia y Argentina, pero pensad que Grecia fue capaz de ganar una Eurocopa. En fútbol todo es posible. Uno le hace una pregunta a Lama. Le gustaría saber si España no jugaría mejor con un mediocentro que mueva el balón rápido. Busquets no lo puede hacer por su lentitud. Otro dice, claro, no hay que quitar a De Gea porque lo matas, porque es más importante que la selección, hay que aguantarlo hasta que nos eliminen. Otro comenta, si De Gea está mal, no juega y andando, hay que mirar el bien final y no el de los coleguitas del equipo. Otro dice que, visto lo visto hoy en el Mundial, España no tiene por qué tener miedo a ninguna selección. Y por último, sobre el tema de las lentejas, dice un oyente, pues los platos de lentejas ya salían en la Biblia cuando lo de Saúl y Jacob. Me extraña que solo se coman en España.
Muy bien, pues no lo sabía yo. Por cierto, han pillado, está terminantemente prohibido fumar en los estadios del Mundial y han pillado en una foto a Maradona. No, a Paco no, Paco no, porque no ha venido, cuando venga ya le pillarán. Han pillado a Maradona fumándose un coiba en el palco. Maradona ha ido a dos partidos, ¿no? Sí, el inaugural y el de Argentina. En uno no le dejaron entrar al principio y en el segundo le han pillado fumándose un puro. Esto va increchendo, o sea, ¿cómo va a acabar? Lo que pasa es que ahora Maradona es amigo de Infantino. Ahora seguimos, hablando del Mundial. 12:54, una menos en Canarias.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.